Dios Padre, venimos ante ti. Cuando cantamos, estamos confesando lo que creemos de ti. Cuando abrimos ese libro, Dios, recuérdanos que eso ha de ser el momento más humilde, de más humildad para nosotros, porque estamos escuchando a las palabras que tú dijiste, a las palabras que tú hoy dices a nosotros. Entonces, hoy al leer, te pedimos, Dios, que tú nos ayudes a entender lo que tú quieres que entendamos. Que tú nos ayudes a sentir lo que quieres que sentamos y que tú nos ayudes, Dios, a responder a ti. Cada uno a lo que tú nos dices en tu palabra. Ayúdame a explicarlo bien. En tu nombre oramos. Amén. Una pregunta y después, ¿está encendida las grabadoras? Ok, se me olvidó si lo había encendido o no. Bueno, empezamos. Estamos en el libro de Mateo. Tal vez en otro año todos lo diremos juntos, porque casi ha sido un año que hemos estado estudiando Mateo. Y estamos dividiendo el libro en diferentes miniseries, en diferentes temas. Y el tema que nos sale en el capítulo 6, al final del capítulo 6, es el tema de dinero, es el tema de dinero y los ídolos. Lo que vemos en esa sección de escritura es que Jesús nos va explicando cómo nuestro dinero, cómo las cosas que tenemos, que ganamos, que acumulamos, cómo nuestras posesiones y nuestro dinero llega a ser un gran Dios, un ídolo en nuestro corazón. Un ídolo en la Biblia, un ídolo es algo que toma el lugar de Dios, es algo que ponemos en el centro de nuestro corazón. Es algo a que le damos nuestro amor, nuestra entrega, el enfoque de nuestra vida, nuestro servicio. Es algo de quién o de dónde esperamos recibir satisfacción y gozo y provisión y felicidad y paz y amor. Y todo lo que queremos tener, todo lo que queremos recibir, lo que necesitamos recibir, buscamos recibirlo de nuestro ídolo. Y Jesús explica cómo el dinero llega a ser nuestro ídolo y lo hace por explicar las diferentes maneras en que nosotros adoramos a dinero, como si el dinero fuera Dios. Y nos explica, que nos enseña que el dinero es un mal Dios, el dinero es un Dios, un ídolo que no merece nuestro amor, es un sustituto por Dios que no merece nuestra entrega, es un ídolo que no nos puede satisfacer, que no nos puede cuidar, que no debe ser el enfoque de nuestra vida. Hoy quiero empezar, como siempre estamos empezando, lo tengo en mis notas, entonces lo puedes ver en la pantalla o buscarlo en tu Biblia, con un verso que tiene que ver con los ídolos. Siempre hemos estado empezando con un verso que habla de los ídolos, una advertencia de la idolatría. Vamos a ver el libro de Habacuc, capítulo 2, verso 18. Mira lo que dice de los ídolos y el tema de la confianza. Eso será clave por lo que Jesús va a decir después. ¿De qué sirve el ídolo que su artífice ha esculpido? ¿O la imagen fundida, maestra de mentiras, para que su hacedor confíe en su obra cuando hace ídolos mudos? Ve la conexión que hace entre los ídolos y la confianza. Lo que dice es que uno confía en su ídolo. Nosotros confiamos en nuestro Dios, en el Dios que sea, el Dios que elevamos en nuestro corazón, el Dios verdadero o el Dios en nuestro corazón, nuestro ídolo. Nosotros confiamos en nuestro Dios para darnos lo que necesitamos. Buscamos a nuestro Dios para darnos provisión diaria, para darnos seguridad, para darnos ayuda en los problemas. Cuando tenemos problemas, vamos corriendo a nuestro Dios para que nos ayude. Buscamos protección de la soledad, buscamos compañerismo en la vida, buscamos que a nuestro Dios, confiamos en nuestro Dios para proveer por nuestras necesidades. Y los ídolos, hay muchos ídolos en que ponemos nuestra confianza, pero algunos son, a veces son los ahorros. Si tenemos algo ahorrado en el banco o abajo de la cama, confiamos en eso. Y le decimos, no importa qué pase, yo tengo eso. O si no tenemos nada ahorrado, ¿qué decimos? No tengo en qué confiar porque no tengo ahorros. A veces es el seguro de vida. Si tienes seguro de vida y tú dices, sí, me podría enfermar y te pones a preocupar, pero después dices, ¿qué? Yo tengo seguro, todo va a estar bien. Buscamos a nuestros ídolos a proveer, confiamos en nuestro Dios. A veces ese trabajo en que confiamos, todo va a estar bien en mi vida. ¿Por qué? Vamos a comer mañana. ¿Por qué? Porque tengo un trabajo. Si no tuviera un trabajo, yo estaría desesperado. Pero yo confío en mi trabajo y confiamos en los amigos o los familiares para ayudarnos. Confiamos en las posesiones que tenemos. ¿Cómo sabes que vas a tener, que vas a poder llegar al mercado mañana o a tu trabajo? Porque tienes un carro. Confiamos en lo que tenemos. Confiamos en nuestro dinero. Confiamos en nuestro dinero para nuestra provisión. Porque nosotros sabemos, si yo tengo suficiente, si puedo acumular suficiente, si puedo ganar suficiente, yo voy a estar bien. Yo voy a poder comprar todo lo que necesito. Yo voy a poder comprar lo que no solo lo que necesito, también lo que quiero. El problema con confiar en los pequeños dioses en ese mundo para cuidarnos es que son proveedores inseguros. Son proveedores inseguros. Ningún dios en esa tierra puede proveer. Puede proveer de verdad, puede proveer realmente. Ningún Dios en ese mundo nunca nos puede dar todo lo que necesitamos. Uno, porque no saben lo que necesitamos. Mi cuenta en el banco no me conoce, es algo inánime, no me conoce, no conoce mi nombre. Yo conozco su número, pero no conoce mi nombre. No es una persona que me conozca, que sepa cuáles son mis necesidades, mucho menos me ama. No me ama, los dioses en esa vida, las cosas en que confiamos para cuidarnos, para proveer. Esos no nos aman, no nos conocen. Y aunque supieran todo lo que necesitamos, no son suficientemente poderosos para darnos todo lo que necesitamos. Son proveedores inseguros de dinero. Cuando confiamos en el dinero para nuestra seguridad en la vida, el dinero es un proveedor inseguro. ¿Por qué? Porque nunca es suficiente. Nunca hay suficiente dinero. De repente hay, te ha pasado eso, que acumulas un poco y piensas, hey, voy a estar bien. Y yo tengo algo. Cosas me pueden pasar y yo voy a estar bien. Y de repente ya no tienes nada. ¿Por qué? Porque vino un gasto inesperado que no anticipabas, por eso era inesperado. Y de repente, gastaste todo y dices, no tengo nada otra vez. A veces tenemos y a veces no tenemos dinero. Podemos acumular y podemos gastarlo inesperadamente. No podemos prevenir lo desprevenido, por definición, ¿va? Nosotros no podemos saber todo lo que viene en el camino. Y por eso el dinero es un proveedor inseguro. Nunca podemos asegurar nuestra propia vida. Entonces, cuando confiamos en las cosas, en el dinero, en las cosas, en esa vida, en las otras personas, en el trabajo para nuestra provisión, y después realizamos que yo podría perder mi trabajo, que yo podría en un momento perder mi salud, perder mis ahorros, perder todo, podría chocar mi carro y después no tener. Cuando nos damos cuenta que las cosas en esa vida son proveedores inseguros, ¿qué hacemos? Nos preocupamos. Nos llenamos de estrés. Es por eso que andamos preocupados, ¿no? Porque sabemos que nada en esa vida nos puede dar la seguridad de que todo va a estar bien. Pueden pasar cosas y han pasado cosas. Si has vivido suficiente tiempo, tú sabes que te han pasado cosas. Han pasado cosas que no esperabas y te dejaban sin nada. Y tú dices, yo no pude haber planeado por eso. ¿Y qué tal si no pude saber que eso iba a venir? Y si no pude preparar para eso, ¿Qué me espera el día de mañana? Y nos preocupamos por todo, nos preocupamos si vamos a perder el trabajo, nos preocupamos por cosas que vendrán en el camino, y porque preocuparse viene de confiar, viene de confiar en algo que no es estable, y reaccionamos a lo que, a confiar en algo que no es estable por preocuparnos, por preocupar, y entonces nosotros vivimos con mucha preocupación. Vivimos vidas con mucho estrés, porque la preocupación produce estrés. Siempre estamos pensando en lo que va a pasar y qué tal si esto y qué tal si el otro y qué tal si aquí. Sí, preocupados por el futuro, preocupados, y vivimos con ese estrés. ¿Y estrés produce qué? Irritación, produce enojo, produce quejas. ¿Por qué quejamos? ¿Por qué andamos tensos y desesperados? Y cuando estaba pensando en eso, yo dije, wow, Y me voy a sentir como buen hipócrita enseñando de la preocupación, porque la realidad es que yo vivo con mucha preocupación. No pienso que vivo con preocupación, pero analizando cómo vivo, que siempre estoy apurado y siempre estoy medio estresado, eso es por preocuparme. Nosotros vivimos con esa inseguridad. Ok, te voy a hacer una pregunta ahorita y te la voy a volver a hacer después. Entonces, para que empieces a pensar, ¿cuáles son algunas de las preocupaciones que hoy tienes? Yo sé, venimos a la iglesia, dejamos las preocupaciones afuera, queríamos olvidarnos de todos los problemas por una hora, pero hoy lo siento, te voy a estar preguntando hoy, ¿cuáles son las preocupaciones que tienes en tu vida? Las cosas que te molestan, las cosas, las inquietudes que tienes. Mire, en Mateo 25, si tienes tu Biblia lo puedes buscar. Mateo 6:25, Jesús nos da una solución a nuestra preocupación. Lo que vamos a ver en ese texto hoy es Jesús nos da razón tras razón, tras razón, tras razón, por la cual nosotros podemos confiar en Dios y no preocuparnos, por la cual nosotros podemos confiar que Dios nos va a cuidar. Esa es la idea grande de ese texto, es que nosotros podemos confiar en que Dios nos va a cuidar. Nosotros podemos confiar en que Dios nos va a cuidar. Y en ese texto Jesús nos va a levantar vez tras vez la pregunta, ¿por qué confiaríamos en algo que no es seguro? El dinero, el transporte, la gente, el trabajo, todo en esta vida. ¿Por qué confiaríamos en esto y estaríamos preocupados por el futuro? ¿Por qué? Si podríamos confiar en el ser más grande del universo, ¿quién ha prometido cuidarnos? Y Él nos dice, vez tras vez tras vez, que Dios cuida de su creación. Él nos va a dar muchas razones por las cuales podemos confiar en que Dios nos va a cuidar. Y por confiar en eso, podemos dejar la preocupación. Entonces, si quieres vivir una semana sin preocupación, escogiste un buen día a llegar y leer la palabra de Jesús. Vamos a leer Mateo 6:25. Por eso les digo, no se preocupen por su vida. ¿Qué comerán? ¿Qué beberán? Ni por tu cuerpo, ¿qué vestirán? ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que la ropa? Él empieza con una razón lógica y nos quiere decir, ¿sabe qué? Las cosas por las cuales se preocupan ustedes, nosotros, son las cosas de menor importancia. Son las cosas que realmente no son tan importantes y nos preocupamos y nos estresamos. Y Él nos quiere decir, espérate, al final de cuentas, ustedes se preocupan por cosas que no importan. Piénsenlo, nos preocupamos por comida, por ropa. ¿Qué está diciendo Él? Por las necesidades diarias, por las cosas cotidianas, por lo que necesitamos para sobrevivir. Y Él nos está diciendo, ¿sabe qué? Están preocupándose por las cosas que no son tan importantes. Están preocupándose por las cosas, lo logístico, las cosas que tienes que comer, tienes que vestirse. Pero esos son detalles de la vida. A menos que uno vive en una pobreza extrema. Nadie tiene que preocuparse. Por eso es lo que Jesús está diciendo. En otras palabras, Él nos está diciendo, hay cosas mucho más grandes e importantes en la vida. La gloria de Dios, del Rey del universo, el reino de Dios, la salvación de las almas, de las personas, de la eternidad, de dónde pasará la eternidad cada quien. Eso es mucho más grande que qué voy a comer hoy cuando salgo de aquí, o qué camisa me voy a poner mañana, o si voy a tener suficiente gasolina en mi carro. ¿Y dónde va a pasar la eternidad las personas en mi vida? Eso es un tema mucho más grande. Y Jesús nos quiere decir, nos preocupamos por cosas que a final de cuentas no son tan grandes. Piensa en las preocupaciones que hoy traes. Piensa en las preocupaciones. Okay. No es cierto que en 5 años, no importa si sale como quieres esa cosa, ese asunto, o si no sale como quieres, si sale todo malo, si sale todo bien, a final de cuentas, en 5 años, ¿será tan diferente tu vida? No, ni recordarás que estabas todo angustiado por comprar esos zapatos o por hacer eso, o si te iban a cambiar de turno, o nos preocupamos por cosas que a final de cuentas no son tan importantes. Eso es lo que Jesús quiere decir. Y después Él viene con la idea de que no solo nos preocupamos por cosas que no importan, si a final de cuentas, pero que Dios nos cuida. Mire el verso 26, miren las aves del cielo. que no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros. Sin embargo, el Padre Celestial las alimenta. ¿No son ustedes de mucho más valor que ellas? ¿Sabe qué quiere decir? Puedes confiar en que Dios, puedes confiar en que Dios te va a cuidar, porque Dios te va a cuidar. Dios te va a cuidar, Dios provee, Dios te va a dar lo que necesitas. Dios cuida de todos, y mira lo que dice, el Padre Celestial, Él está haciendo referencia de que Dios es el Padre de sus hijos, y Dios cuida de toda su creación, y especialmente cuida de las personas que son parte de su familia. Dios nos cuida, Dios tiene cuidado de nosotros, y la prueba que Él pone para comprobar que Dios nos va a cuidar, ¿sabe qué es? Los pajaritos, Él escoge uno de los animalitos más chiquitos de toda la creación, los pequeñitos pajaritos, ¿y qué dice de ellos? Ellos no hacen todas las cosas que nosotros pensamos que tenemos que hacer para sobrevivir. Ellos no trabajan. Las semillas que comen, ellos no siembran ni cosechan ni guardan ni no tienen cuenta de ahorro, no va guardando como las ardillas, no va guardando sus semillas para comer después. La ave, el pajarito solo piensa en lo que va a comer en el momento que tiene hambre y ve una semilla y abre su boca y su pico y lo come después se le olvida. Él no piensa en lo que va a comer, de dónde viene la próxima semilla. Él no va ahorrando ni trabajando. ¿Y qué dice Jesús? Dios cuida hasta de ellos, Él les da de comer. Los pajaritos no tienen problema de hambre, no van muriendo, cayendo de los cielos a cada rato porque no tienen comida. Dice Dios los cuida, les da de comer. Y si Él cuidaría de ellos, dice, ustedes son mucho más importantes o valorables que ellos, no valen ustedes mucho más que ellos. ¿Qué quiere decir? Nosotros somos hechos en la imagen de Dios, como Él, para reflejar su gloria. Nosotros tenemos el aliento de vida de Dios, nosotros tenemos una conciencia, somos como parecidos a Dios, que hechos en su imagen. Y nosotros somos mucho más valorables que los pajaritos. Y si Dios cuida de ellos, ¿cuánto más, dice Jesús, va a cuidar de nosotros? Él pone otra razón en el verso 26, 27. ¿Quién de ustedes, por ansioso que esté, puede añadir una hora al curso de su vida? ¿Qué quiere decir? Dios te va a cuidar. Y de todas formas, preocuparte no cambia nada. No tiene sentido preocuparte, no tiene sentido cuando me estreso y siento eso en mi estómago y el ardor y tengo que tomar la pastita de la ranitidina para el estrés. Y no tiene sentido, porque por más que me estrese, yo no puedo cambiar nada. ¿Por qué? Porque nos preocupamos por cosas del futuro, cosas que no podemos. ¿Quién se preocupa por lo del pasado? Nadie, porque no lo puede cambiar. Y Jesús nos quiere decir, tampoco puedes cambiar el futuro. Y cuando nos preocupamos por cosas que viene, nos preocupamos por cosas que no podemos cambiar por preocuparnos. Piensa en las preocupaciones que hoy tienes. ¿No es cierto que todas son cosas de futuro? Y no es cierto que por preocuparte, uno sabe por adentro es que es cierto lo que Jesús dice, que nada va a cambiar por preocuparnos. Y la prueba que da, dice okay, que piensa en lo que más te gustaría. Lo que más le gustaría a todos es extender su vida, vivir más, sáname Dios porque quiero vivir más. Por más que se preocupe, que enfoque su energía mental en vivir más tiempo, ni una hora puedes agregar a tu vida, no puedes cambiar el futuro. No tiene sentido que nos preocupemos porque no cambiamos nada por preocuparnos. Y él sigue, nos da otra razón en el 26, dice no solo nos cuida Dios, nos cuida de una forma espléndida. Miren el 28, perdón. Y por la ropa, ¿por qué se preocupan? Observen cómo crecen los lirios del campo. No trabajan ni hilan, pero les digo que ni Salomón en toda su gloria se vistió como uno de ellos. Y si Dios así viste la hierba del campo que hoy es y mañana es echada al horno, ¿no hará Él mucho más por ustedes, hombres de poca fe? Dice, Dios no solo te cuida, puedes confiar en que Dios te va a cuidar. ¿Por qué? Porque no solo te cuida de una forma extravagante, de una forma espléndida, de una forma increíble, de una forma que es mucho más de lo que tiene que hacer. ¿Qué quiere decir? Da el ejemplo de las flores. Las flores universalmente son conocidas como una de las cosas más bonitas en la creación. Uno va al parque de las flores, de las rosas, ¿para qué? Para ver las flores. Uno que quiere hacer su boda ahí, quiere hacer su boda ahí, ¿por qué? Tomar fotos ahí, ¿por qué? Porque las flores son bellas. En todo el mundo la flor es conocida como una de las cosas más bonitas. Le dice tan bonito que ni Salomón, el rey de su pueblo, que el rey más grande, poderoso y más espléndido, no se vestía como las flores. Y ahora piensa en qué son la flor. ¿Qué es la flor? La flor es el mecanismo de reproducción de una planta. ¿Para qué sirve la flor? Para que cuando muera esa planta, otra pueda crecer. Solo para eso. Dios pudo haber hecho que funcionara así la reproducción de las plantas de una forma que tan inocente que nadie ni se daría cuenta de eso. Una semilla cae y ya estuvo, pero no, hace flores, hace rosas, hace cosas que puede cortar y dar a su esposo, a su novio o quien sea, y es el regalo más bonito y más íntimo del mundo. ¿Por qué? Porque Dios hace lo que hace, los cuida de una forma espléndida, de una forma extravagante. Piensa en la comida. Nosotros nos preocupamos por la comida. Okay, piensa en la comida. ¿Qué es la comida? La comida es una forma de meter energía en el cuerpo, como uno mete gasolina en el carro, para que el cuerpo siga funcionando. ¿No crees que hay formas más fáciles de meter energía en el cuerpo? Dios pudo haber hecho un hoyito aquí donde se conecta un tubito y ahí entra energía para el día siguiente. En la noche te acuestas, te conectas al tubo y te llenas. Pero ¿cómo hace Dios para meter energía en nuestros cuerpos? Nos da tamales, nos da tacos, nos da pollo frito, que crujiente, que crunch, que uff. Ese sabor nos da chile, nos da leche cuando ha tomado demasiado chile, nos da todos los sabores, nos da pastel de chocolate con ese salsa encima de chocolate que me está dando hambre. Y viene el ayuno mañana. Ve, todo eso es solo para que nosotros podamos tener la energía de levantarnos de la cama el día siguiente y seguir viviendo. Solo para eso sirve la comida. ¿Y qué hace Dios? Provee por nuestras necesidades de una forma extravagante, de una forma espléndida. Piensa en la ropa, que uno puede, la ropa es para cubrir la desnudez, ¿no? Ese es el propósito de la ropa. Piensa en todas las diferentes formas que uno puede vestirse y lucir y estrenar y colores y... ¿Ves? Dios provee por nuestras necesidades, nos cuida y lo hace de una forma que nos da tanto placer, hasta transporte, llevarnos de un lugar a otro. Él pudo haber hecho eso de una forma que ni se dieron cuenta de hoy estoy aquí, estoy en mi casa en el próximo instante, pero no. Puedo entrar en ese vehículo, en mi bicicleta, o puedo ir rápido, o lento, o puedo bajar la ventana, puedo encender música. Tanto placer que Dios nos ha dado en proveer por nuestras necesidades, en cuidarnos. Él nos cuida de una forma espléndida. No solo nos cuida increíblemente bien. Y mira el final del verso 30. Mira cómo empieza, y por la ropa, porque se preocupan. Y al final, ¿no hará Él mucho más por ustedes, hombres de poca fe? Porque no preocupamos, es por no tener fe. ¿Qué fe? Es confianza, es confiar en Dios. Lo que Él está diciendo es mi preocupación, tu preocupación es un pecado. Es uno de los pecados más grandes que podemos cometer, es no confiar en Dios, es no tener fe. Yo tengo fe, pero paso bien preocupado por todo lo que me va a pasar. No tengo fe. Y preocuparme es decir a Dios, yo sé quién eres. Y más si uno conoce de Dios. Yo sé quién eres, yo sé lo que puedes hacer, yo conozco tu carácter por ver tu palabra, yo he visto lo que has hecho antes en mi vida y yo no confío que tú vas a cuidar de mí mañana. Eso es lo que es preocuparse. Jesús dice, es no tener fe. Y no tener fe es el pecado más grande que nosotros podemos cometer. Pienso otra vez, ¿cuáles son las preocupaciones que hoy cargas? ¿Cuáles son las preocupaciones que tienes? ¿Has pensado que estar preocupado por esas cosas es un pecado? Y en el 31 sigue y nos da otra razón. Quizás la razón más grande por no preocuparnos, por confiar que Dios nos va a cuidar. Dice que Dios, el Padre, cuida de sus hijos. Mire lo que dice en el 31. Por tanto, no se preocupen diciendo qué comeremos o qué beberemos o con qué nos vestiremos. Porque los gentiles buscan ansiosamente todas esas cosas, que el Padre Celestial sabe que ustedes necesitan todas esas cosas. ¿Qué quiere decir? El Padre sabe, el Padre cuida de sus hijos. Está diciendo de la misma forma que un padre cuida de sus hijos, cuanto más el Padre Celestial, Dios, cuidará de sus hijos. Y en el principio, cuando dice los gentiles buscan ansiosamente esas cosas, sí se preocupan. Él dice, tiene razón en preocuparse. ¿Quiénes son los gentiles? En el contexto, son las personas que no han entrado en una relación personal con Dios. Son las personas que no tienen la relación personal con Dios. Después de la cruz, son las personas que no han tomado la decisión de seguir a Jesús. Su decisión personal de doblar su rodilla y decir a Dios, tú puedes ser el jefe de mi vida. Son las personas que todavía no han aceptado a Dios como su Padre. Y lo que Jesús está diciendo es que si no estás en esa relación con Dios como tu Padre, si no puedes decir Padre a Dios, entonces tiene sentido que te preocuparías por tu vida. Aunque Dios bendice a todos, pero no puedes confiar en Dios como tu Padre, porque todavía no es tu Padre. Pero después Él cambia, ¿y qué dice? El Padre Celestial sabe que ustedes necesitan esas cosas. Le dice, okay, pero si tú estás en una relación de padre-hijo, padre-hija con Dios, en nuestro tiempo, eso es, si has tomado tu decisión de arrepentirte, bautizarte, de doblar tu rodilla, de rendir tu voluntad a Dios, de entrar en su familia, de ser su hijo, su hija, entonces tú puedes decir a Dios, Padre, y si Él es tu Padre, Él sabe todo, Él sabe lo que necesitas, Él sabe, Él no te va a dar lo que tú pides. Pide siempre, no nos das lo que pedimos, no siempre nos da lo que queremos que nos dé, pero sabe lo que necesitamos de verdad y Él sabe cómo cuidarnos. Y Jesús está diciendo, Dios el Padre cuida de toda su creación, pero especialmente Dios el Padre cuida de sus hijos. ¿Cuáles son tus preocupaciones hoy? Otra vez la misma pregunta, piensa en ellos. ¿Cómo cambia para ti pensar que Dios ya sabe que necesitas eso? ¿Cómo cambia para ti pensar en que Dios ya sabe que eso viene en tu camino? Después de verso 33, vamos a dejar para la próxima semana. Entonces vamos a saltar ese. Si quieres ver lo que será el tema del próximo domingo, lee 33. Veremos el 34, la última razón, el último mandamiento que Jesús da aquí de la preocupación. Por tanto, no se preocupen por el día de mañana, porque el día de mañana se cuidará de sí mismo. Bástenle a cada día sus propios problemas. En otras palabras, no te preocupes por el futuro, porque Dios te cuidará cada día. Cada día Dios tiene cuidado de ti. Entonces, ¿por qué vas a preocuparte por el día de mañana? Eso no cambiará nada el día de mañana y puedes confiar en que tu Padre te va a cuidar. ¿Cuáles son tus preocupaciones hoy? ¿Cuánto de tu preocupación de hoy es para el futuro? Es todo. Y no solo podemos preocuparnos por lo que viene. Y Jesús dice, Dios nos cuida cada día. El día de hoy Dios nos cuida. Y no podemos cambiar el futuro. Entonces, preocúpate por hoy, pero no te preocupes porque Dios te va a cuidar hoy. Entonces, vive en el hoy. Deja que Dios te cuide cada día porque te va a cuidar hoy y te va a cuidar mañana. Y por eso Jesús dice, no tienes que preocuparte. Entonces, si podemos confiar en que Dios nos va a cuidar, ¿qué debemos hacer con nuestra preocupación, con nuestro deseo de que todo esté seguro en nuestra vida? Debemos adorar a Dios por confiar en Dios. Debemos confiar en Dios, no en nuestro dinero, no en nuestro trabajo, no en nuestros ahorros, no en la gente en nuestra vida que nos ayuda. No debemos confiar en nadie sino Dios, porque Dios es quien cuida de nosotros. Dios tiene cuidado de nosotros. ¿Cómo confiamos en Dios? En términos prácticos, confiar en Dios como tu Padre que te cuida, empieza por entrar en la relación de Padre e Hijo con Dios. Empieza por aceptar a Dios como tu Padre. Entonces, si tú nunca has hecho eso, lo bonito es que no importa de dónde vienes, no importa qué ha pasado en tu vida, no importa qué has hecho, no importa nada de lo que tienes, Dios te invita a recibirlo como tu Padre. Él te invita a ser parte de su familia. Él quiere ser tu padre. Él quiere que tú seas su hijo, su hija. Y lo haces por entregarte a Él. Lo haces por doblar tu rodilla y aceptar su señorío. Por aceptar que Dios mandará en tu vida. Como el padre manda en la vida de su hijo pequeño. Dios exige eso para que entres en esa relación con Dios. Y cuando uno está dispuesto a rendirse a Dios, se arrepiente, toma esa decisión en su corazón y en su mente y se bautiza, y por la inmersión con todo su cuerpo sella la decisión de que se va a entregar a Jesús. Y mire, cuando lo haces, Dios te recibe en tu familia y con confianza tú puedes decir: Dios es mi padre, Él tiene cuidado de mí. Y eso te da una paz que no puedes imaginar. Y en esa comunidad, cuando estás listo a tomar esa decisión, solo tienes que decir a alguien y te guiaremos por el proceso de arrepentirte, de bautizarte. Y si tú ya has tomado esa decisión, tú adoras a Dios por confiar en Él y no en tu dinero y no en lo demás, por hacer lo que Jesús dijo. Él nos dio la aplicación práctica para nosotros en todo ese texto. La aplicación es: demuestra tu confianza en tu Padre por no preocuparte, por dejar tu preocupación a un lado, por ser una persona que dice: Dios me va a cuidar, no sé cómo, no sé de dónde, no sé cuándo, no sé nada de lo que va a hacer, no sé cómo va a ser su ayuda, y tampoco le voy a exigir y decir cómo me tiene que cuidar, pero yo sé que mi Padre me ama y me va a ayudar, y yo no voy a preocuparme, rechazar la preocupación, voy a tener paz. Y lo que eso es lo que tenemos que hacer cada vez que sale la preocupación. Es una lucha constante. Y yo quiero terminar hoy con un tiempo que nosotros podemos dar nuestra preocupación a Dios. Y lo quiero hacer cuando estamos cantando y cuando estamos tomando la Santa Cena. Porque en la Santa Cena recordamos que Dios dio a su Hijo, dio su vida. En Romanos 8:32 dice: el que no negó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también junto con Él todas las cosas? Dios nos va a cuidar. Y cuando tomamos la Santa Cena y recordamos el cuerpo y la sangre de Cristo, recordamos de nuevo: Dios nos ha dado su Hijo, Él nos va a cuidar. Las cosas pequeñas de esta vida, Él nos va a cuidar. Las grandes preocupaciones, Él nos va a cuidar. Y es un momento a tomar la Santa Cena, si eres hijo o hija de Dios, que tú puedes decir a tu Padre: Padre, yo confieso mi preocupación, mi pecado de no confiar en ti. Me arrepiento, ayúdame a confiar en ti, porque yo creo que tú eres mi Padre y me cuidarás. Decilo hoy a tomar la Santa Cena. Y después, cada vez en esa semana que sale preocupaciones, volver a decirlo: lucha, que seamos personas que luchemos contra nuestra preocupación y demostremos la confianza que tenemos en nuestro Padre, quien nos cuida. Vámonos a ponernos de pie, vamos a orar y después cantaremos. Dios Padre, venimos ante ti, te damos gracias porque tú eres bueno. Tú nos invitas a entrar en tu familia. Eso se llama gracia, porque no lo merecemos. Tú nos das la seguridad como tus hijos, que tú nos cuidarás. Nosotros sabemos que no podemos decirle cómo cuidarnos, porque tú eres Dios, tú sabes mejor. Pero confiamos que tú nos cuidarás, y por eso te damos gracias. Ayúdanos, Dios, a ser personas que cada día en esa semana luchemos por no preocuparnos, por confiar en ti. En nombre de Jesús oramos. Amén.